muchísimas gracias por estar aquí tan temprano por la mañana, a todas y todos los que os habéis acercado. Y también agradecer a las personas que lo están siguiendo en streaming, desde casa o desde algún ordenador. Yo soy Noelia, soy trabajadora social, y también quiero agradecer a la UNED y sobre todo a Sara que haya querido contar conmigo para estas jornadas y con mi experiencia en proyectos educativos, en las cocinas que voy haciendo tanto en coles como en institutos, en enseñanza secundaria. Bueno, pues Sara me comentaba que fuera un poco práctico, pues explicar un poco también lo que hago, ¿no? Lo que hago en estos talleres con los chicos y las chicas, sobre todo. Sí que he querido ponerles unas diapositivas con conceptos. Creo que hay conceptos que tienen que estar muy claros, pero no voy a ser muy teórica, ¿vale? Los conceptos creo que son importantes, los vamos a ir viendo, pero yo me voy a apoyar en esos conceptos para ir diciendo en concreto qué me encuentro yo o qué es lo que hago para trabajar determinadas cosas, ¿vale?
Perdón, hay unos de casa que se escuchan muy bajo. Voy a intentar poner el micro está aquí, lo ponemos en la mesa para que esté más cerca. Lo único es que me voy a tocar con el cable. Yo creo que esté más cerca es imposible. Me acerco yo al micro.
Sí, pregunta si ahora se oye un poco mejor.
Vale. Que nos digan desde casa si ahora se oye un poco mejor.
Podemos oír un poco mejor ahora, ¿sí? No me muevo mucho entonces. ¿Puedo hacer? ¿Para un momento así? Vale, es que prefiero estar de pie porque veo mejor las diapositivas, ¿vale?
Sí, se ve mejor.
Sí. Vale. Bien, pues lo primero que he puesto, como veis, es educar en igualdad. Me parece fundamental. Y bueno, todavía tenemos dificultades para educar en igualdad. Todavía no lo hemos conseguido, por eso seguimos trabajando en esa línea, ¿no? Vamos a ver. Aquí hay un montón de conceptos, ¿vale? Explico un poquito lo que significa educar en igualdad, cuál es el desarrollo que deberíamos seguir, un desarrollo integral de las personas, sin fomentar determinados valores o determinados comportamientos dependiendo de su sexo, ¿vale? Quiero decir sobre esto que por ahora nos encontramos todavía muy claramente educación diferencial, ¿vale? Lo que sí estamos viendo es que desde muy pequeñitos y muy pequeñitas las diferencias en educación son evidentes, ¿vale? Y las diferencias en educación son a nivel social, a nivel intrafamiliar, pero también a nivel educativo. Todavía tenemos una educación diferencial que es la que marca luego esos estereotipos y esas diferencias en función del género, ¿vale? La variable de género se debería contemplar en todos los contenidos, como el lenguaje, las imágenes, etcétera, ¿vale? Pues cuando yo me acerco a los institutos y trabajo con las chicas y los chicos, estamos hablando de siempre entre unas edades de entre 14 y 16 años. También voy a coles y me encuentro con población escolar más pequeñita, con niños y niñas más pequeñitas, pero sobre todo en secundaria, en institutos, es donde ya podemos, se resaltan mucho más estas diferencias y donde ya están muy asentados estereotipos de género, ¿vale? Y los vemos pues muy claramente por parte de los chicos vemos que prevalece todavía la masculinidad hegemónica, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que todo lo que se desvía un poquito de lo que entendemos por ser un hombre de verdad, entre comillas, y ser una mujer de verdad también es muy complicado todavía. Seguimos con el estereotipo de masculinidad hegemónica, es muy complicado para los chicos salirse de ese papel. Hacemos una dinámica muchas veces donde ellos y ellas expresan qué significa para ellos ser un hombre de verdad y qué significa para ellas ser una mujer de verdad, ¿vale? Y ahí son muy capaces de plantear todos los estereotipos uno detrás de otro, ¿no? Como la masculinidad hegemónica es lo que vale, lo que se desvíe un poquito de masculinidad hegemónica es sospechoso, cuando menos es sospechoso, ¿vale? De que a lo mejor no eres un hombre de verdad o a lo mejor algo pasa con tu masculinidad y en cuanto a las muchachas lo mismo, ¿no? Sí que es verdad que sobre todo ellas nos relatan o me relatan cómo es esta feminidad, cómo es esto de ser mujer de verdad, pero con un poco de espíritu crítico, ¿no? Sí que ahí hay un poquito de, bueno, lo que se espera de nosotras es pues que seamos muy comprensivas, que seamos muy tranquilas, que seamos muy agradables y muy amables, pero a veces lo dicen con cierto recelo también de, bueno, ya está bien, ¿no? Creo que ellos lo tienen un poquito más claro, que ser un hombre de verdad, estoy hablando del instituto, ¿vale?, y de los chicos. ser un hombre de verdad está como más asentado, ¿no? Esto es así y bueno, no nos causa esa pequeña duda. Está más asentado y es más evidente que tengo que ejercer fuerza de alguna forma, tengo que presentarme como una persona fuerte a nivel físico, es importante para la masculinidad hegemónica. Tengo que ser una persona que se muestre poco sensible, con poca capacidad de empatizar y con, bueno, sobre todo basarse en la fuerza y en el potencial y en una determinada estética muy concreta también, ¿vale? Igual que hay una presión social importante con la imagen de las mujeres y la imagen de las niñas, que también lo iremos viendo, con ellos pasa lo mismo, ¿no? Su imagen también está muy estereotipada y muy encasillada. Y es complicado encontrar una imagen que sea más flexible de ello. No sé si lo que estoy diciendo os cuadra un poquito o no. Además, es algo que nos encontramos, independientemente de que esté dando un taller en la ciudad o de que esté dando un taller en una cuenca minera, ¿vale? Nos encontramos que la imagen no cambia. La imagen es la misma, la imagen se repite. Y el estereotipo de la chica, de cómo tiene que ser por fuera una chica de instituto, se mantiene, ¿vale? Y cómo tiene que ser por fuera un chico que va al instituto y que tiene que demostrar su masculinidad, también se repite, ¿vale? Que es decir, que no estamos hablando de algo aislado, sino que es algo que yo creo que está todavía muy asentado y muy, muy arraigado en la educación diferencial. No se nos escapa en absoluto que cuando nace un bebé niña y nace un bebé niño, la forma incluso de expresarse con ese bebé niño o esa bebé niña, la forma de dirigirse a ellos y cuando van creciendo mucho más, es diferente, ¿vale? Creo que hay un intento por ir igualando y por probablemente esfuerzos porque esto no sea tan así, pero llega un momento donde las familias, hablábamos antes de las familias, antes de entrar en emisión, y las familias se ven totalmente condicionadas también por el entorno. Yo no creo que podamos decir que la educación diferencial es una responsabilidad familiar, porque yo creo que es una responsabilidad institucional, quiere decir que desde la educación reglada se debería entrar en coeducación, claramente, que luego vamos a ver lo que es, pero también a nivel social todas las imágenes, todos los contenidos que se transmiten a los niños y a las niñas están siendo claramente diferenciados, ¿vale? Y todo eso evidentemente repercute en las familias. No es raro que las familias se vean condicionadas por esa educación diferencial y no es raro tampoco, para mí no es nada raro, que se acabe diciendo determinadas cosas a las niñas y se acabe diciendo determinadas cosas a los niños, ¿vale? Es todo un sistema que engloba esta necesidad, ¿vale? Esta necesidad de hacerlo de forma diferente. Deberíamos tratar de contemplar la variable de género en los contenidos, en el lenguaje, en las imágenes. Es lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que estaba explicando hasta ahora. Muy importante también para educar en igualdad es la corresponsabilidad. Hablar de corresponsabilidad, pues es prácticamente un mundo, ¿no? La corresponsabilidad de las tareas, la corresponsabilidad en ser responsable con mis propias necesidades, independientemente de ser niño o ser niña, también es algo que está resultando bastante deficitario, ¿vale? La corresponsabilidad, tanto en el ámbito público como en el privado, como en el doméstico, todavía es muy deficitaria. Deberíamos entregar valores positivos en ambos sexos, rompiendo estereotipos. Bueno, pues esto sería realmente la corresponsabilidad, sería ser simplemente responsable con mi individualidad y con mis necesidades. Es decir, independientemente de que sea un chico o una chica, ser capaz de cubrir mis necesidades y de ser responsable con todas las tareas a nivel público y a nivel doméstico. Y también estamos viendo un déficit muy importante en la corresponsabilidad, ¿vale? Cuando entramos en los centros educativos y nos expresamos un poquito en estos términos, pues rápidamente pues vemos las carencias que tienen también para hacerse responsables de sus tareas, para hacerse responsables de sus situaciones, sobre todo en este caso los chicos, ¿vale? Porque la educación diferencial hace esto, que se nos cría a nosotras con esa responsabilidad y con esa incluso corresponsabilidad de cuidar de nosotras y cuidar de lo que tenemos alrededor, pero es un déficit que estamos viendo que ellos no llevan, ¿vale? Que no se les ha educado en esa corresponsabilidad, en ese ser responsable de mis necesidades vitales, ¿no? Yo muchas veces pongo ejemplos muy muy básicos como vas a necesitar comer el resto de tu vida probablemente para sobrevivir, ¿no? Entonces probablemente es importante que sepas cómo funciona esto de la alimentación, ¿no? De dónde salen los alimentos, cómo se cocinan y cómo llegan a tu plato, es algo que deberías saber hacer como supervivencia, casi de forma básica, ¿no? Bueno, pues nos encontramos que no es tan fácil, que no se está haciendo todavía en la medida que se debería hacer, que hay casos, evidentemente, donde se hace, casos donde no, pero lo general, lo que yo os explico que me encuentro cuando imparto estos talleres es, bueno, bastante dependencia a nivel de tareas, bastante dependencia de los chicos, ¿no? En este caso de los adolescentes. En los niños más pequeñitos, cuando las intervenciones son en cole, todavía se está empezando, todavía no ves tanta diferencia, cuando son sobre todo muy pequeños o muy pequeñitas, todo está mucho más diluido, no hay unos roles tan tan marcados, pero cuando llegas a cursos que ya se acercan un poquito más al instituto, pues a sexto de primaria o así, ya ves que vuelve a estar muy implantado, ¿no? Que vuelve a estar muy muy claro qué es lo que tengo que hacer si soy un niño y qué es lo que no tengo que hacer si soy un niño y qué es lo que tengo que hacer si soy una niña y qué cosas no debo hacer si soy una niña, ¿vale? El problema de educar en esta desigualdad, en educar en la no igualdad todavía, total o real, es que nos encontramos luego con problemas más adelante de violencia, ¿vale? La desigualdad, la violencia se asienta en la desigualdad, ¿vale? Y la violencia se utiliza para mantener la desigualdad. Por eso es tan importante lo que estamos diciendo de estas primeras cosas que parece que a veces no tienen tanta importancia, pero sí que la tienen, ¿vale? En definitiva, educar para en igualdad sería educar para la vida desde la convivencia, fomentar el espíritu crítico, fomentar el compromiso, la creatividad, la justicia, bueno, palabras que estáis leyendo. Vale, vaya. Vale. A ver ahora.
No, mira, se tiene que ver con ello, se tiene que ver.
Ay, perdón, que le he dado. ¿Qué se ha pasado? Le he dado. ¿Te puedo hacer que estoy haciendo aquí? ¿Puedo dar para atrás?
Sí.
¿Qué
me va
para
atrás?
No,
yo
lo estoy viendo aquí en directo en mi Instagram.
¿Eh?
Ahora.
¿Están viendo ya?
Sí, ya.
¿Ya
está? Sí. Vale, pues estáis viendo la primera diapositiva, porque no os habéis perdido nada, ¿vale? Lo que no sé si me veis a mí.
Cuando ahora se ven aquí en pequeñito, más pequeñito en la diapositiva de clase.
Vale, pues fíjate, no importa que me vean a mí.
Si quieres ver cómo lo ven desde casa.
No me importa. El caso es que lo oigan y sobre todo que lo vean, ¿vale? Estáis viendo la primera diapositiva, por lo tanto no. No os habéis perdido nada, ¿vale? Es muy importante incluir otras formas de ver la masculinidad, ¿vale? Que los chicos tengan referentes no solo de la masculinidad hegemónica, sino de otras formas de masculinidad que yo creo que están y que yo creo que es evidente que están en los chicos que nos encontramos en cualquier instituto de cualquier zona, pero que las camuflan de alguna forma, ¿no? O sea, yo no voy a hacer esto, o no voy a decir esto, no voy a hacer que parezca que no lo soy, y en cuanto a las niñas yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? De manera un poco diferente, porque la masculinidad es la hegemónica y es más potente, y es el sistema patriarcal lo que fomenta la masculinidad, entonces creo que ellos tienen esa capacidad de esconder otro tipo de masculinidades que deberían salir, que deberían ser reforzadas desde la educación, ¿vale? Ya se ha vuelto a pasar la diapositiva porque creo que aquí tengo unas flechitas que me las pasan en el puntero que tengo en la mano. Vale. Pero es que no puedo enchufar el... porque solo tiene un USB, no pasa nada. Intento no darle los botoncitos.
Una pregunta.
Sí. La educación en igualdad está presente en todos los ámbitos de la administración pública, ¿vale? O debería estar. Está legalmente, forma parte de todos los planes de igualdad de las administraciones públicas y locales, ¿vale? En cuanto a administración pública, me apeteció mucho poneros un ejemplo, que es el siguiente, la siguiente diapositiva, que es el caso de María Moreno, que es una de las redactoras del plan de coeducación del gobierno navarro, que se llama Skolae. Esto, nada más que toco la punta, ya se mueve. Perdón. Aquí.
Pasa algo en la tele inalámbrica, pues a lo mejor.
Igual.
¿Tú eres el ratón encima de la mesa?
Vale. Ah, igual no funciona también. El plan de coeducación del gobierno navarro se llama Skolae y María Moreno es una experta en coeducación que se formó en la Universidad de Oviedo y que es profesora de un instituto en Gijón, ¿vale? Es una de las redactoras de este plan. ¿Por qué lo pongo de ejemplo? Pues porque es una de las mayores expertas en coeducación que tenemos en este país en este momento, ¿vale? Es una mujer que con mucha trayectoria en coeducación y solamente quería poneros estos cuatro puntos que ya son los que entienden que los programas coeducativos deberían tener estos cuatro ejes para que realmente sean programas coeducativos. Tengo que decir también que porque la escuela sea mixta, no necesariamente es coeducativa, ¿vale? Sí que es verdad que es imprescindible que sea mixta para que pueda haber coeducación, pero que sea mixta no es sinónimo de coeducativa, ¿vale? Ella nos dice que los cuatro ejes que marcan los contenidos serían la capacidad crítica ante el sexismo y la capacidad para el cambio. Esto en el día a día, en los instituts, es muy, muy complicado, ¿vale? Esta capacidad crítica en cuanto al sexismo y además capacidad de cambio, muy difícil. Ejemplos concretos, pues como mínimo, por ejemplo, el lenguaje sexista, los micromachismos. Es muy difícil que sobre todo los chicos detecten micromachismos, las chicas más. ¿Por qué? Porque casi siempre son el foco de ese micromachismo, ¿vale? Entonces ellas sí que son capaces de explicarme más micromachismos y de decirme algunas cosas, otras ni siquiera las detectan mucho, y el lenguaje sexista es algo que para ellos no existe directamente, ¿vale? El lenguaje es el que es, el que utilizan habitualmente, es el que están oyendo habitualmente dentro de los centros escolares, pero también lo están oyendo fuera constantemente, lo están oyendo a nivel social y lo están oyendo a nivel familiar. Entonces, cuando nos paramos un poquito en algunas expresiones sexistas muy evidentes, pues lo que suele, a veces, lo que pasa es que algunos ojos abren muy grandes y se ven como luz, ¿no? Alguna vez que ha pasado esto, que es muy agradecer, que le explicas cómo es posible que algo que es un rollo y que no me gusta nada acabe denominándose, y vais a disculparme que utilice estas palabras, pero voy a utilizar las palabras consagrables, porque cuando algo es un rollo y algo pues no me gusta, es un coñazo, ¿vale? Pues es muy habitual. Y porque cuando algo es estupendo y es divertido y me gusta mucho, pues ya sabéis, ¿no? Cojo casi siempre, ¿no? Por darles un ejemplo concreto, en una de las aulas en un instituto, cuando uno de los chicos oyó esto, fue como algo para él absolutamente increíble oír esto de repente, porque jamás se había planteado que utilizar así el lenguaje tuviera ninguna connotación. Y yo entiendo que también los adultos y las personas adultas utilizamos el lenguaje sexista sin querer estar dañando a ninguna mujer cuando yo digo, madre mía, esto es un cuento. No estoy pensando en agredir a todas las mujeres del planeta, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero tenemos que y lo mismo cuando decimos que algo es maravilloso y utilizamos un lenguaje también sexista, ¿no? Yo entiendo que ellos, ni los chicos ni las chicas, lo hacen con esa conciencia, no lo hacemos tampoco las personas adultas, ¿vale? Pero tenemos que pararnos un poquito a reflexionar, que el lenguaje es importante, ¿vale? Y que todo va sumando. Y entonces yo a veces les digo, y entonces ahí donde les creo alguna duda, creo o espero, también os lo digo a vosotros y a vosotras, es qué pasa cuando una niña y un niño muy pequeñitos, ¿vale?, se crecen oyendo que lo que mola es esta palabra y lo que no mola es la otra palabra. ¿Qué sucede, ¿vale? ¿Cómo estamos socializando a las niñas y a los niños, ¿vale? Yo creo que el lenguaje es muy importante, que es uno de los autores de cambio más difíciles y que son los que van a tardar más en modificarse, pero que no es nada banal ni nada vano, ¿vale? Y que es muy, muy, refleja muy bien, al final es un reflejo de la sociedad que tenemos, ¿vale? Y insisto en que creo que la mayor parte de las veces no hay intencionalidad al utilizar determinadas palabras, otras veces sí, muy claro que hay algunos insultos muy sexistas que llevan intencionalidad, pero cuando se habla de forma coloquial no llevan intencionalidad, pero dejan pos, ¿vale? Y dejan educación. y dejan a las niñas en un lugar y a los niños en otro lugar, ¿vale? A los niños en un lugar mucho más empoderado que el lugar en el que tienen las niñas, ¿vale? El lenguaje sexista para mí es fundamental. Y detectar el sexismo no solo en el lenguaje, sino en otro tipo de prácticas, en cómo las personas de referencia histórica, por ejemplo, en los coles, cuando estamos estudiando cualquier tipo de ciencia, siempre son hombres, como siempre salen, el 90% de los casos se ponen ejemplos de hombres en la ciencia, de hombres en el arte, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una visión también muy sexista de la ciencia, o del arte, o de la literatura. Un programa coeducativo debería estar muy pendiente de esto, ¿no? Un segundo eje es la autonomía personal e independencia económica. Claro, esto se traduce.
Buenos días.
No pasa nada. Gracias por venir. En cuanto a la autonomía personal e independencia, estamos hablando de responsabilidad en lo doméstico e igualdad en lo público, lo que estábamos hablando, ¿vale? Muy claro, un programa coeducativo debería dejar absolutamente evidente, evidenciado cuál es la responsabilidad en lo doméstico, que la responsabilidad es al 100% mía y la responsabilidad es al 100% de las demás personas que puedan compartir el espacio doméstico, independientemente de cuál es el sexo que se le ha atribuido al mujer, ¿vale? No tiene nada que ver. Por eso estamos hablando de autonomía personal e independencia, ¿vale? La independencia económica estaríamos hablando de igualdad en lo público. Un tercer eje que María Moreno apunta es el liderazgo en igualdad y empoderamiento de las niñas. Yo creo que es muy importante aclarar un poco qué es esto del empoderamiento, ¿vale? Es fundamental en la teoría feminista el empoderamiento, es un término que sale de la teoría feminista, y que no significa nada más que capacitar a las niñas y capacitar a las mujeres y capacitar a las jóvenes para que tengan poder sobre su propia vida y sobre sus propias decisiones. Quiere decir nada más esto, ¿vale? Que tengamos, nada más, nada menos, que tengamos la capacidad de control y de priorizar, ¿vale? Esto es muy importante también. ¿Cómo les explico yo? Bueno, voy a explicar cómo les explico yo esto del empoderamiento y además sin utilizar la palabra para que no se me asuste. ¿Cómo les explico yo esto cuando a lo mejor estoy en un instituto y quiero que vean ese déficit que hay, o esa diferencia que hay, porque ellos vienen mucho más empoderados que ellas, ¿vale? Entonces, pues os explico. Les digo que piensen, siempre pregunto a algún chico de la clase si le gusta algún deporte, pregunto en general, entonces siempre hay algún chico que me dice, sí, yo, por ejemplo, el fútbol, que llevo desde los 4 años, estamos hablando de entre 14 y 16, que llevo desde los 4 años o de los 5 años practicando, casi siempre es fútbol, por esto os lo digo, hay otros deportes, efectivamente, pero el que contesta antes y el que me lo dice antes siempre practica fútbol, ¿vale? Y entonces pues tiene sus entrenamientos, tiene sus rutinas desde los 4, desde los 5 años. Y entonces yo les pregunto, les digo que imaginen que tienen una pareja en este momento, pues que se hacen una novia de la clase, de quien sea, tienen una pareja, y esta pareja después de 2 semanas juntos y que les va genial y todo eso es fenomenal, empieza a pedir de alguna forma, le empieza a decir, jo, pues, ¿por qué no dejas de ir al entrenamiento y estamos juntos? Porque estar juntos está muy guay, nos llevamos tan bien y tenemos tan poco tiempo, pero los exámenes y los deberes y todo este lío. Pues es que justo los martes a las 6 y cuando tienes el fútbol, pues a mí me viene bien quedar, porque es cuando yo puedo salir y tal. Y imaginaros que esto os lo pide una vez y os lo pide al siguiente entrenamiento. Digo, cuando lo pide al tercer entrenamiento, ¿qué pasa? Y ellos me dicen, claro, sin ningún tipo de duda, que esa relación termina ahí, sofá, ¿no? O sea, sofá. Y que probablemente la conversación con sus otros compañeros sea, no veas la florita que quería que lo viera conmigo, ¿vale? Me estaba pidiendo que dejara de ir al entrenamiento para quedar con ella. O sea, hacer la pista, por supuesto, la dejaba, ¿vale? Ellos se veían muy reflejados en esto y lo expresan así, ¿no? O sea, digo, bueno, ¿y cuántas semanas de llorar esa relación tenéis? Cero minutos, ni semanas, ni días, ni horas, ¿vale? Cero minutos, esa relación se ha terminado porque, fíjate, fulanita se le ocurre pedirme a mí, que deje de ir a mis entrenamientos, que son súper importantes para mí, ¿vale? Me parece correcto que yo tenga muy claro cuáles son mis prioridades y que pida o que espere que mi pareja no esté intentando quitarme de algo con lo que yo ya venía, que era con el fútbol desde los 4 años, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, cuando hagamos este mismo ejemplo a las chicas, y entonces yo les explico qué pasa cuando tienen una pareja y a lo mejor pues ellas van, no sé, a música o a inglés, ¿vale? Porque van menos a fútbol, hay alguna niña que sí, o van a otros deportes, pero bueno, ponemos el ejemplo de ir a música o a inglés, y entonces llega su chico, y justo el martes a las 6, que tengo música o que tengo inglés, pues insiste en que, jo, justamente hoy, que lo hemos todo rayado, que sostenido no sé cuántas, y que mis padres me tienen la cabeza con un tambor, quédate conmigo. Y bueno, yo les pregunto si es probable o no que me quede, ¿no? Entonces ellas asienten que es muy, muy probable que me quede un día. Pero es muy, muy probable que me quede un segundo día, y es bastante probable que me quede un tercer día, ¿vale? Y hasta a lo mejor es probable que esa actividad se acabe perdiendo por el camino, ¿vale? No estoy hablando de todos los casos, por favor, tenéis que no hablarme, ni muchísimo menos. Pero estoy hablando del panorama general, en que yo puedo generalizar un poquito de lo que me encuentro, ¿vale? De todos los institutos a los que voy cada curso, que son unos tantos, y que voy siempre en ese tramo de edad, y que siempre se sienten identificados y identificadas con este ejemplo, ¿no? Es así como yo intento explicaros, porque a veces es que me ha verbalizado una niña, se da cuenta en ese momento y un poco se enfada, y dice, ¿y por qué hago esto, no? ¿Y por qué? ¿Y cómo es posible que ellos tengan esta capacidad de decirme? Porque hemos llegado, yo pienso seguir viendo a fútbol, ¿vale? Y además, no les cueste mucho esfuerzo, ni mucho trabajo, ni días en casa y llorando esa pérdida, muy probablemente no sucede eso. ¿Y por qué a mí sí me sucede? A veces me las encuentro en esta tesitura, ¿no? Todo se resume en esta palabra que a veces suena muy mucho, que es empoderamiento. Que no se oye. Vale, perdón. Creo que todo se resume en esta palabra que a veces, no sé si está bien o no está bien entendida, que es empoderarme, que creo que, por ejemplo, ahí estos chicos vienen empoderados en tener muy claro que esta actividad me gusta y la voy a seguir haciendo, y yo creo que esto es absolutamente correcto, ¿vale? Y que probablemente si tengo una pareja, pues tendré que negociar. Pues mira, los martes a las 6 va a ser inviable porque yo tengo esta actividad y ya venía con ella puesta, ¿vale? Y a lo mejor pues no hay ninguna dificultad en esa negociación. Pero estamos viendo ese déficit de empoderamiento en las chicas, ¿vale? Ese servir a los demás, estar dispuesta siempre, estar pensando que yo puedo, mis cosas no son tan importantes. Es, en definitiva, no ponernos en el centro de nuestra propia vida. Creo que en este caso queda muy claro, en este caso, luego pueden tener otros déficits de los niños, que yo no digo que no, pero en este caso está muy claro que ellos están poniendo el centro, ellos se están poniendo en el centro de su propia vida, y creo que es correcto que lo hagan así, en este caso, pero ellas se pierden por el camino, ¿vale? No sé si me estoy explicando bien. Se pierden ese soy el centro, y se pierden la prioridad soy yo, y puedo combinarla con una pareja, pues por supuesto, con una familia y con un trabajo y con compañeros y con compañeras, ¿vale? Pero nunca perderme de vista. Y eso también lo detectamos mucho, ¿vale? Ellas se pierden de vista, ellas si sucede esto de que al final, bueno, pues no voy a dejar esta actividad, lo que sí voy a dejar es esta relación porque parece que no me conviene, el sufrimiento es mayor, el sentimiento de pérdida es mucho mayor y el tiempo de recuperación es mayor, infinitamente mayor al tiempo de recuperación y de sentimiento de pérdida que tienen ellos, ¿vale? Ellos se enfadan un poco cuando lo oyen y dicen, ¿por qué? ¿Cómo es que me he quedado aquí? ¿Cómo es posible que pueda pasar esto, ¿no? Bueno, pues creo que es fundamental lo que estábamos diciendo, ¿no? El liderazgo en igualdad, claramente, y el empoderamiento de las niñas, ¿vale? Y, por último, ella apunta a la educación sexual en igualdad. Bueno, aquí necesito el resto de las ponencias para mi sola, ¿vale? Para explicaros lo que nos encontramos con este tema, lo que me encuentro en los institutos, ¿vale? En los coles no, pero en los institutos sí. Lo que yo intento hablar, en la medida que puedo y en el horario muy restringido que tengo, es hablar de consentimiento, pero de consentimiento mucho más allá del no es no, que lo han oído por activa y por pasiva, que quiero creer, ¿vale?, que eso está claro y lo tienen asentado en la cabeza, que si oyen no, pues es no, ¿vale? pero voy más allá en el consentimiento, en cosas que ellos y ellas no se han parado a reflexionar y que desafortunadamente nadie les ha explicado, ¿vale? Que es cuando ese consentimiento, cuando yo doy mi consentimiento, pero ese consentimiento está viciado, ¿vale? Esto no lo han oído nunca jamás. Es decir, cuando yo doy mi consentimiento a una relación sexual, porque hemos quedado libremente, porque va a ser con mi chica o con mi chico, que tenemos una relación de aquí de 3 meses o de 3 semanas, no sé exactamente cuánto tiempo necesitan, pero han llegado al tiempo suficiente, han quedado en mantener una relación sexual consensuada, porque han encontrado un lugar seguro, en un momento seguro, que bueno, siempre ponemos el ejemplo de los padres de uno de los dos han ido al IKEA todo el día y sabemos que fijo, contamos con un espacio seguro y además hemos quedado. Y hemos quedado para el sábado, y lo estamos hablando desde el lunes, el martes, el miércoles, y estamos perfectamente de acuerdo, esta pareja, las dos personas, en que el sábado vamos a aprovechar esta circunstancia para mantener una relación sexual, ¿vale? Por ejemplo, es un ejemplo del que hablamos, pero nos encontramos que después de planearlo, después de planificarlo, después de hablarlo y después de estar perfectamente encantados y encantadas con esta tesitura, es posible que llegue ese sábado y es posible que una de las partes, en este caso siempre ponemos la parte de las chicas, llegue el momento y no sienta deseo, esto es de lo que no he oído hablar, no sienta deseo de mantener esa relación sexual en ese momento, ¿vale? Entonces yo lo que intento es que me expliquen qué pasa si ellos se encuentran en esa tesitura, ¿vale? Siempre me pongo yo como ejemplo y les digo que han quedado conmigo, yo soy la novia de esa con la que han quedado, y yo llego y me encuentro con que además no sé poner palabras a lo que me sucede, a veces sí se pueden poner palabras, y es que pues me ha pasado algo y es esto, y entonces pues hoy no va a ser el día, aunque lo hemos planeado, pero me pongo en una situación todavía más difícil en la que yo ni siquiera sé poner palabras a por qué en este momento no siento deseo de mantener esta relación sexual, ¿no? Aquí es donde introducimos este término, el término de deseo. Esta relación sexual para mí solo sería consentida si es deseada. Y lo que pasa en un altísimo porcentaje de casos es que yo puedo llegar sin sentir ese deseo, pero como lo he planificado y lo he consensuado antes, doy mi consentimiento, ¿vale? Y acabo dando mi consentimiento y acaba sucediendo esa relación sexual no deseada que tiene un montón de consecuencias, pues nada agradables, probablemente, ¿no? Quiere decir que no todo es no, el tema es mucho más complejo, va mucho más allá, no lo han oído nunca, tienen ahí una laguna tremenda, si oyen que sí, es que sí, y se acabó, espero que si oyen que no, y se acabó, es pues que me lo verbalizan, que si es no, es no, y bueno, lo tienen como muy procesado, ¿vale? Pero el tema de introducir el deseo como consentimiento real, como único consentimiento real, es complicado, todavía no lo procesan, ¿no? Cómo el consentimiento puede venir viciado, cómo mi consentimiento puede salir del miedo de, uff, después de toda la semana planificando, llego aquí y le digo no, ¿qué va a pasar? Pues que me va a dejar, que vamos a tener una bronca, que se va a ir con Flanita, que tiene mucha más capacidad que yo qué sé, o que, bueno, miedo, directamente miedo. Cuando no, chantaje emocional, yo a lo mejor soy capaz de expresar no, no es el momento, no es la situación, lo siento, aunque lo hemos planificado durante 5 días, no es la situación. Y cuando yo explico no y digo que no y puedo dar algún tipo de explicación o no, simplemente decir que algo me pasa que no soy capaz, lo que inmediatamente viene por parte de ellos, yo les pregunto, ¿no? ¿Qué pasa si yo llego entonces a vuestra casa, en territorio seguro, ese sitio donde lo hemos planificado, y os digo, no va a poder ser, ¿qué me decís? Y bueno, pues las cosas que dicen, pues muchas veces son muy potentes, ¿vale? Muy, muy potentes. Entonces, bueno, pues lo primero es el enfado, lo primero es el desconcierto, y gestionar muy mal el enfado y el desconcierto, ¿vale? Yo entiendo que es una situación que no estaba programada, que es una situación que se les escapa porque no era lo que habíamos planificado, ¿vale? Entonces te puede generar contradicción, te puede generar incluso un cierto descoloque, te puede generar un montón de sentimientos contradictorios, yo digo que no, por supuesto que sí, y además tienes derecho a sentir todo lo que te tengas que sentir, pero cómo gestionar todas esas emociones, no saben cómo gestionarlas, ¿vale? me han llegado a decir, pues si me dices que no, me estás faltando el respeto. ¿Vale? Es más triste todavía cuando alguna niña me ha dicho, acabas antes diciendo que sí. Ya está. Acabas antes diciendo que sí porque esto va a ser una conversación eterna y al final, ¿vale? Pero lo primero también es de ellos y que creen que además es una buena práctica es convencer, ¿vale? Ellos entienden que convencer es una buena práctica y no es tratar mal, ¿vale? Ellos entienden que convencer, intentar convencerme de que yo haga algo que previamente he dicho que no quiero hacer, ¿vale? Entienden que no es una mala práctica y que es algo legítimo. Entonces el siguiente paso siempre es tratar de convencer. Hombre, pues fíjate, pues ¿cómo vas a hacer esto? Tú verás, ¿eh? Bueno, esto ya es un poco de chantaje emocional que también se hace. Tú verás, pero que sepas que hemos quedado hoy, ahora, y que has dicho que sí, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, ¿vale? Entonces, de ahí, de ese tratar de convencer, o de ese incluso chantaje emocional de alguna forma, o incluso yo misma, con ese miedo que voy, sin necesidad ya de que me traten de convencer, ni me hagan chantaje emocional, acabo dando un consentimiento viciado, un consentimiento que para mí no es real, ¿vale? Bueno, lo acabo dando y estoy diciendo que sí. Yo siempre les digo a las chicas, digo, lo que está oyendo la otra persona es un sí. Entonces, es un sí, ¿vale? Pero, por favor, pararos a pensar si realmente ese sí va ligado al deseo real de mantener esa relación sexual, porque si no va a crear muchísima frustración, muchísimos problemas, ¿no? Y ellas son capaces de darse cuenta. Yo les digo siempre, si esto acaba sucediendo, pero yo he dicho sí con la boca pequeña y muerta de miedo, o diciendo, bueno, venga, vale, ya, que no es muy pesado, ¿esto cómo me va a sentar, no? Y ellas siempre me dicen, pues, qué fatal. Les pregunto que cuánto tiempo creen que va a durar ese malestar que van a tener. Ellas entienden que mucho tiempo y son perfectamente capaces de verse en esa tesitura, ¿eh? Ellos mucho menos. Ellos entienden que si han quedado el lunes, el martes, el miércoles, pues es evidente y ya está. Y no hay nada más que preguntar, ¿no? Y que además lo de que haya imprevistos así no lo contemplan. Entonces, al no contemplarlo, tampoco desarrollan recursos, ¿vale? Entonces, bueno, alguna vez oyes a alguna vocecita por ahí que dice, bueno, hombre, también le podemos preguntar por qué o qué le pasa, o podemos hacer otra cosa, o podemos poner una peli, o podemos salir a tomar el aire, ¿vale? Entonces, poco a poco empezamos a encontrar algún recurso. A lo mejor sale una vocecita por ahí pequeña de, a lo mejor es cuestión de hablar, y digo, ¿cómo? ¿Qué dicen por ahí? ¿Cuestión de hablar? ¿Y qué podemos hablar o qué podemos hacer? ¿Qué alternativas hay? Y entonces ellos empiezan un pelín a empatizar y a decir, bueno, pues... Pero esto, el problema que yo le veo a esto es que nadie se lo ha explicado, que nadie les ha dado recursos y que se encuentran en una situación frustrante, ¿vale? Frustrante, que yo entiendo que sea frustrante, que le supera de alguna forma y que la manejan también con bastante violencia, ¿vale? Con esa violencia de has venido, entonces es sí o sí, y ellas lo saben, por eso dicen, mira, acabas antes diciendo que sí, ya está. Y esto, claro, esto es absolutamente violento y absolutamente brutal, ¿vale? Por eso cuando María Moreno explica estos cuatro ejes fundamentales, a mí me parece que lo está resumiendo a la perfección, ¿no? Cuando un programa, un plan es coeducativo y qué cuatro ejes debería llevar. Y claro, leyéndolo y explicándolo, pues os dais cuenta pues de las carencias todavía que llevamos, ¿no? Porque estamos diciendo que la institución pública debería tener los programas coeducativos y debería ir y va en todos los currículos y va como transversal, etcétera, etcétera, pero la realidad es que, bueno, se va quedando cosas por el camino, porque yo también entiendo que la enseñanza tiene unas dificultades tremendas porque tiene que dar una serie de contenidos impepinablemente, en una serie de horarios y de carreras y de todo es muy, muy complicado para la docencia y para los docentes. Sé que se trata el tema en tutorías, se trata el tema puntualmente, se trata de trabajar un poco con los chicos y con las chicas, pero claramente con lo que nos estamos encontrando cada día es insuficiente, ¿vale? Entonces, seguimos educando en desigualdad y esto es lo que luego nos genera un montón de problemas y de dificultades, ¿vale? Ya se me ha cambiado otra. Vale.
Vale, comentan desde casa sí. Que les parece, o sea, que les sorprende que esta situación que suponían que se daba a tus dos adultas, pero que les sorprende que se dé a adolescentes.
Sí.
Hablan del tema del consentimiento.
Del consentimiento. Es un tema que, imaginaos, si se está dando en personas adultas, si nos podemos ver identificadas y reflejadas, personas adultas, cuando yo estoy explicando esto y decimos, bueno, a mí ya me ha pasado, ¿sabes? Y me ha pasado siendo una adulta, imaginaos que los adolescentes, los niños y las niñas, no son extraterrestres ni marcianos, se están socializando con nosotros y con nosotras, se están socializando en el mundo adulto, les hemos dejado el mundo adulto que les hemos dejado, ¿vale? Y yo lo único que creo que veo cuando veo los institutos es el reflejo de lo que tenemos fuera, ¿vale? Pero lo que tenemos fuera no solo en las casas, sino lo que tenemos a nivel social, ¿vale? A nivel sociedad. ¿Qué imágenes se nos están mandando a las mujeres, a las chicas, a las niñas? ¿Qué imágenes se les mandan a los hombres, a los chicos, a los niños, ¿vale? Imágenes de poder, de empoderamiento, de fuerza, y a nosotras imágenes de sumisión, de tranquilita, de cuidado, no vayas a hacer una histérica, que rápidamente aparece esta palabra, o una loca, o, ¿vale? Entonces, claro, sorprende porque es muy duro cuando te lo encuentras y es muy... duele encontrárselo, pero extrañar, creo que nos tenemos que remitir a dónde los estamos socializando y a dónde están creciendo, ¿vale? Yo también me gustaría que de esta ponencia quede muy claro que para nada lo ideal y para nada lo que a mí me gustaría es culpabilizar a adolescentes y a los chicos, a las chicas adolescentes de todo lo que nos está viniendo, ¿no? Porque esto ya lo he oído también, de, bueno, ahora estamos fatal porque es que estos adolescentes hacen unas cosas y están viendo porno todo el día, efectivamente, y entonces hacen unas cosas muy truculentas, sí, efectivamente. Pero parémonos a pensar quién gestiona la prostitución, ¿vale? Creo que estamos hablando de multinacionales que gestionan la prostitución, que probablemente, claramente, esto es una, ya es un poco irónico, no están en manos de adolescentes las multinacionales de la prostitución, ¿sí o no? ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo como personas adultas? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo en los trabajos con las madres, con las no madres, con las mujeres? ¿Qué pasa en los trabajos con las mujeres? ¿Qué pasa en los trabajos con los hombres? ¿Qué pasa en todo el sistema social? ¿Vale? Entonces yo no creo que podamos decir, bueno, ahora todo esto es un desastre porque las nuevas generaciones vienen, que es una cosa increíble. No sabemos de dónde salen. Esto también es un reduccionismo brutal y que no nos conviene en absoluto estar culpabilizando a ningún sector. También es muy fácil caer en la culpabilización de las familias, ¿vale? Y ya si nos vamos a la microfamilia, entonces ya culpabilizamos a las madres, ya directamente, porque es más fácil, ¿no? Y porque pasan más tiempo y porque además son las que han gestado y les han dado a luz, entonces ya pues vamos a culpabilizar a las familias, pero vamos a hacer un poco más de hincapié en las madres, ¿no? Eso también sucede y es muy... muy desastroso. No creo que haya que poner el foco en las familias, no creo que haya que poner el foco en los adolescentes y las adolescentes, creo que tenemos que poner el foco en un sistema muy claro, en un sistema que se llama sistema patriarcal, ¿vale? En un sistema patriarcal que, como digo yo, funciona muy bien, y es un sistema muy potente y por eso tenemos tantas dificultades de hacer pequeños cambios dentro del sistema patriarcal, porque el sistema patriarcal funciona fenomenal. Y está muy, muy organizado, ¿vale? Entonces, si tenemos que hablar de algún culpable, entre comillas, o de qué situación es la que, quién es la que está, quién está fomentando todo esto, tenemos que hablar del sistema patriarcal. Y dentro del sistema patriarcal tenemos que hablar de todo lo que sucede. De lo que sucede en el sistema educativo, que se puede mejorar, pero de todo lo que sucede en las familias, por supuesto, pero de todo lo que sucede a nivel social. Se están socializando los chicos y las chicas también en una serie de estereotipos muy claros que vienen desde la publicidad. La publicidad viene otra vez de las multinacionales, que están intentando vendernos cosas y vendernos un modelo de mujer, un modelo de niña, un modelo de adolescente, y que nos tratan de vender un modelo de niño, un modelo de hombre y un modelo de joven, ¿vale? Entonces, no somos ajenos a todo esto. Cuando me dicen, es que esto se soluciona en casa y solo se puede solucionar en casa, hay problemas solucionados en casa. No, bueno, pues la casa es un eje fundamental, pero la escuela es un eje fundamental, el instituto, la universidad, incluso los centros de trabajo, los centros laborales. Acabamos de ver un episodio deplorable en este país de qué ha pasado con un WhatsApp en un centro de trabajo donde una mujer ha sufrido unas consecuencias absolutamente brutales de atentar contra su integridad. Y estamos hablando de personas adultas, o sea, no podemos estar focalizando que es que a lo mejor la familia de esta mujer lo hizo tal, no. Estamos hablando de un entorno laboral y estamos hablando de nuevas tecnologías. Estamos hablando, yo creo, que de un sistema global. No podemos desencajar ni a los adolescentes, ni a los niños, ni a las niñas del sistema, ¿vale? ni no nos podemos culpabilizar, claramente. Si podemos culpabilizar, yo creo que lo único que es esto, el sistema patriarcal, que es quien controla todos los ámbitos, y quien se cuela en todos los ámbitos y quien está estereotipando claramente y dividiendo de forma por géneros, ¿no? Nos está creando géneros de forma artificial, género masculino, género femenino, y cada uno con sus estereotipos, y además está bastante encasillado, ¿no? Muy, muy encasillado. No sé si queréis preguntarme alguna cosa, no sé qué hora es. Vale, están casi a punto de ser las 11. Si queréis preguntarme algo, si no, yo tengo muchas diapositivas, pero no es necesario que las leamos todas, ¿vale? Yo las traje solamente para apoyarme un poco y para apoyar en conceptos mi trabajo, ¿vale? Coeducación, bueno, pues claramente es lo contrario a la educación diferencial de la que os hablaba antes, ¿no? La coeducación es un proceso basado en la igualdad, la paz y la justicia, pero como elementos, bueno, muy amplios, donde luego pues hay que ir desgranando, ¿no? El fin que tiene la coeducación es construir un mundo en el que las personas puedan desarrollar plenamente sus capacidades independientemente del sexo en el que nazcan, es de lo que hemos estado hablando, ¿vale? De no dividir automáticamente, y lo hacemos. ¿Verdad que lo hacemos automáticamente nada más que un bebé niño nace y una bebé niña nace? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué se os ocurre que hacemos con los bebés? Vale, lo primero que hacemos con las niñas son unas marcas físicas, que son dos agujeros en su cuerpo, ¿vale? Muy claramente, porque son agujeros físicos, porque la camiseta rosa hasta se le puede quitar, pero los agujeros son agujeros físicos para que esté muy claro que el bebé es una niña y no es un niño, ¿vale? Es una necesidad que sentimos de diferenciar claramente y de que quede muy claro que el bebé que he tenido es un niño o es una niña, ¿vale? A partir de ahí, como los bebés pues se confunden un poco, empezamos con los colores, ¿vale? Y los colores también tienen su importancia, mucha importancia, y porque vuelven a estar marcando en líneas diferenciales, no por otra cosa, porque los colores son solo colores, no tienen más, es el uso que hacemos de los colores. Exactamente igual que el lenguaje, las palabras son solo palabras, ¿vale? No tienen ninguna connotación. Pero el uso que yo hago de esas palabras acaba formando una forma de ver el mundo, ¿vale? Los colores, como no tienen ninguna connotación, ningún color debería tener ninguna connotación, acabamos utilizándolos de forma que sí que la tienen, ¿vale? Y yo incluso voy mucho más allá, en el modelo incluso de vestirse, que lo veo también más adelante, en alguna diapositiva también os lo he puesto. A ver si me pasa. Ahora me pasa. Aquí. Bueno, modelo alternativo. Bueno, en alguna diapositiva hablo también de la importancia que es relajar esta exigencia que hay también con el aspecto físico, ¿vale? Relajar estos estereotipos que tenemos tan supermarcados con la ropa de niños y niñas y de jóvenes, ¿no? Lo que os decía, que independientemente del instituto que vaya, me encuentro la misma estética, ¿vale? Sea un instituto rural, en la montaña, o sea en una ciudad, me encuentro la misma estética. Entonces, si paso por 15, 20 aulas cada curso, me puedo encontrar, pues, como mucho, 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 5 chicas, que se cuentan con los dedos de una mano, que lleven el pelo corto, por ejemplo, ¿no? Entonces yo siempre les pregunto, les digo, ¿cómo es posible que en esta variedad tan enorme de chicas que me encuentro en todas estas aulas, institutos a los que voy, esté clarísimo que todas tenéis el mismo gusto sobre la forma y la longitud del pelo? Estadísticamente es imposible, ¿vale? Pero creo, ellas se quedan muy sorprendidas, pero creo que ni siquiera se han permitido el lujo de pararse a pensar cómo me gusta a mí el pelo. ¿Realmente me gusta así y así? No lo sé, que creo que directamente asumen que es como les, como, que es así. O sea, viene así casi como de forma natural, entre comillas, ¿no? Y es muy complicado mover todos estos estereotipos de físicos y de indumentaria también. Yo siempre cuento que hay una multinacional, una cadena de ropa nórdica, en los países nórdicos, que ya ha decidido poner la ropa infantil en la sección de ropa infantil, ¿vale? No hay ninguna diferencia entre ropa para niño y ropa para niña, es ropa infantil. Y cada niño y cada niña decide exactamente lo que le apetece, lo que le gusta, lo que no le gusta, ¿vale? Pero sabéis que aquí que lo tenemos todavía muy, muy marcado, exactamente cuál es la ropa de niño y cuál es la ropa de niña. Y ningún niño se atreve a desviarse mucho porque entonces va a aparecer. Y las niñas, aunque parezca que hay más flexibilidad, porque es que tenemos más, tenemos la opción del pantalón, la opción de la falda, los vestidos, etcétera, etcétera, es muy rígido también, está muy, 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 muy delimitado, y de hecho es siempre la misma indumentaria cuando van a clase, siempre es el pantalón vaquero más bien apretado con las zapatillas que se llevan en ese momento, la camiseta más bien cortita, apretada, e incluso oírlos verbalizar, yo no me atrevería a ponerme un pantalón ancho, porque igual un día voy con un pantalón ancho al instituto y cuela, pero más días no me atrevería, porque sé que me van a ridiculizar, porque sé que se van a reír de mí, porque sé que lo voy a pasar mal, entonces no tengo ninguna necesidad, me pongo el que lleva todo el mundo y fin de ese problema, ¿vale? Es la coeducación es un modelo alternativo, ¿por qué? Porque no es el modelo que realmente está imperando, ¿vale? Por eso todavía el sistema coeducativo es un sistema alternativo. Esto es importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Apuestas de la coeducación, esto lo voy a pasar muy rapidito ya porque se me acaba el tiempo. Bueno, pues cosas evidentes, ¿no? Que los niños y las niñas tienen las mismas oportunidades, derechos, deberes, responsabilidades. No se educa así, como hemos estado viendo. Darle las herramientas a niños y niñas para todo lo necesario para cuidarse y para estar en disposición de ganarse la vida y de tener autonomía, ¿vale? Muchas veces las niñas, cada vez menos afortunadamente, pero crecen con esa sensación de dependencia y de necesidad de depender de alguien, ¿vale? Y ellos con pocas capacidades de autocuidado, porque va a haber alguien que siempre me lo solucione, ¿vale? Respetar sus diversidades, por supuesto, independientemente de que sean niños y niñas. Lo que os decía, flexibilizar los elementos ligados al género, como la ropa, los juguetes, los juegos, los cuentos que se les cuentan, ¿vale? Tendríamos mucho que reflexionar sobre los cuentos infantiles también. Regalos, amistades. Bueno, pues cuando llego a una tienda y digo, pues quería un regalín para 8 años. Y entonces la primera pregunta, ¿cuál es? No, para 8, es una persona de 8 años. Bueno, pero el niño es niña. No, es una persona de 8 años. ¿Cómo es posible que me estés preguntando si es un niño o una niña? Si os paráis a pensarlo, es absolutamente surrealista. Si os paráis a pensarlo, es surrealista, ¿vale? Pero lo tenemos integrado y le decimos niño o niña, ¿vale? Y entonces nos saca determinadas cosas para unos y otras determinadas cosas para otros que no. Eso no es educar en igualdad, ¿vale?
Que el niño niña quiera algo y que en vez de la pena te diga que no.
Que no.
Que no puede.
Que no.
Eso es para otros.
Sí.
Que no, eso es para niños, eso es para niños.
Comprando una batería para móvil, una batería externa para móvil, este es un caso personal. Yo para mi niño, pues me decía, no, este no, que este es más bien para niñas, llévate esta, ¿sabes? Por los colores de la batería externa, estamos hablando de un aparato que se enchufa, que decir que no se lo va a comer, no, o sea, no sé cómo decirte, que puede decir, no, esto no es apto para seres humanos, bueno, pues vale, porque es comida de animal, pero es que estamos hablando de un aparato que se enchufa y ya está, o sea, no puede ser que la cajera lo tenga tan automatizado que te diga, no, no te lleves esta, llévale esta que le va a gustar más porque estás más de niña, ¿vale? Vale, son cosas muy complicadas, o cuando los niños quieren hacer cosas estereotipadas de niñas y las dificultades que tienen, ¿no? Las dificultades que tienen en cuanto a profesiones, en cuanto a cocinar, no cocinar, hacer, no hacer, es complejo, es muy complejo. Mostrar afecto y dar seguridad emocional y facilitar expresión de sentimientos, bueno, pues esto es lo que el déficit enorme que llevan ellos. Por eso, cuando se encuentran con esta frustración de que yo voy a tu casa, pero no voy a hacer esto que esperábamos, y se encuentran con esta situación que no es la esperada, ¿vale? Tienen muchísimas dificultades para expresar sus sentimientos. Digo, no, si no es una falta de respeto que tú expreses, estoy desconcertado, no me lo esperaba, pues la verdad es que como habíamos quedado, ahora no sé muy bien qué decirte. Digo, todo esto no es una falta de respeto, que tú expreses lo que sientes, ¿vale? Lo que es una falta de respeto es que digas, pues ahora es sí o sí, porque ya has dicho que sí. Sí, eso sí. Que es lo primero lo que van. Pero explicar cómo se sienten es muy difícil para ellos, muy difícil. Y es lo primero, es la primera necesidad. Y es lo más saludable, evidentemente, decir, pues lo que me has dicho me deja totalmente descolocado, fuera de lugar, no sé qué decir, no tengo un rato para procesar. Este tipo de cosas que a lo mejor les hace parecer más débiles, ¿no? Decir, pues me he quedado sin palabras, o me he quedado sin herramientas, o no sé qué hacer, o no sé qué decirte, les dejan una posición un poquito más débil, ¿no? Pero esa posición un poquito más débil es la que les da humanidad al final, es la que les da empatía. Bueno, pues esto no lo saben hacer. No lo saben hacer y, Y bueno, pues da mucha pena, la verdad que sí. Usar lenguaje no sexista, ya hemos hablado. Yo soy la mujer del rollazo. A todas partes digo, ¿cómo has dicho? Rollazo, ¿verdad? Rollazo. Soy un rollazo de mujer, porque digo constantemente la palabra rollazo. Bueno, pues también se lo explico, porque a veces es una palabra alternativa que se parece, pues puede servir, ¿no? Es decir, bueno, pues igual rollazo. O también hablamos mucho de los grupos de WhatsApp, ¿no? Yo cuando hablamos de prevención de violencia, siempre les digo que probablemente los que estamos en esta clase poco podemos hacer para que en el telediario el día siguiente no haya un caso de estos que por desgracia tenemos cada semana. Podemos hacer muy poquito, ¿no? Pero podemos hacer muchísimo en nuestro día a día y podemos no tolerar en nuestros grupos de WhatsApp chistes sexistas, chistes machistas directamente, chistes que están dejando en un mal lugar a mis compañeras, incluso directamente a alguna compañera. Y todos lo hacen, todos y todas, también en grupos de adultos, está claro, toleramos el chiste machista, nos parece una gracia, nos parece que no es para tanto, y si lo estamos haciendo los adultos, vuelvo a insistir, ya sabemos lo que van a hacer ellos y ellas, ¿vale? Esto también les llama mucho la atención, porque digo, a ver, ¿cuántos os habéis ido de vuestro grupo de WhatsApp porque han hecho un chiste machista? Ninguno, ¿no? Pues esto, ninguno. Esto es lo que sí podemos hacer para que no se sigan subiendo escalones y un día aparezca un caso de estos en el telediario, porque todo empieza muy aquí, muy abajo, y esto sí que está en nuestra mano. Y tampoco estamos consiguiendo en muchas ocasiones que se haga, ¿vale? No lo estamos consiguiendo. Desarrollar el espíritu crítico, fundamental. Fundamental porque es que es básicamente todo lo que hemos dicho y no, tampoco somos muy capaces. Ofertar modelos reales de padres, madres, docentes, que hablen de, que transmitan valores positivos de igualdad, de respeto, de afecto, de cooperación, de corresponsabilidad, volvemos a lo mismo. Es el mundo en el que están creciendo, ¿vale? Y ellos no son nada más que el reflejo de lo que los adultos les estamos ofreciendo. Y a veces no les estamos ofreciendo modelos muy equitativos, corresponsabilidad, lo que ven dentro de sus casas, lo que ven también a lo mejor que sucede en el ámbito laboral dentro de su casa, pues qué pasa con el trabajo más precario de cuál es, de su madre o de su padre, de su madre, etcétera, se está socializando ahí, ¿vale? Bueno, que construyan relaciones igualitarias, sanas, satisfactorias, en definitiva igualdad para la igualdad es un derecho, ¿vale? No es algo que haya que conseguir, es que es un derecho que ya tenemos, ¿vale? No, sea que, no es algo que haya que pelear por conseguir, tenemos que conseguir que la igualdad, no, es que ya está recogido como un derecho. Tenemos que pelear para que realmente se eduque y vivamos en igualdad, pero es un derecho, no tenemos que pelear para conseguirlo, ¿vale? Ya está reconocido y es evidente. Hay que educar para garantizarlo. El problema es que tenemos igualdad formal, claro, no hay ningún estado de nuestro entorno que ya no atienda la igualdad formal. La igualdad formal está en toda la legislación de todos nuestros estados, en todas las constituciones, en toda la normativa. Ya, ningún estado de nuestro entorno nos podemos imaginar que diga, bueno, y entonces a los exámenes para policía municipal se pueden presentar a todos los chicos y ninguna chica. Sería impensable en nuestra sociedad, ¿vale? Pero necesitamos todavía conseguir la igualdad real, que es la que estamos construyendo día a día con todos estos estereotipos y con todas estas dificultades que acaban poniéndonoslo muy difícil, ¿no? Conseguir la igualdad real. Bueno, aquí os voy a poner unos vídeos, no me da tiempo. ¿Qué determinaría que un proyecto o un programa es coeducativo? Creo que lo hemos hablado todo. ¿Que se encuentra enmarcado en la tradición feminista? Claro, el feminismo llevaba muchísimos años luchando por la igualdad real, no es más que esto, el feminismo, ¿vale? Luchar porque se consiga la igualdad real, entonces debería estar enmarcado ahí, en la teoría feminista, que lleva muchos años de teoría, muchos años de textos, de libros, de documentación, argumentando cómo no hemos llegado a la igualdad real y cómo deberíamos llegar. Partiendo de que el entorno es sexista y no neutro, claro, es fundamental partir de esto, ¿no? Muchas veces el sistema educativo parte de que esos niños y niñas son todos iguales y ya está. Entonces se les transmite todo de manera igualitaria, ¿vale? Pero no llega, porque no estamos partiendo de la misma situación, ¿vale? Por todo lo que hemos visto desde que nacemos, cómo nos socializamos, etcétera. No estamos en la misma situación, por lo tanto, hay que partir de esa realidad. No, igual tengo que potenciar, igual tengo que enfatizar, igual sí que tengo que incluir autoras en literatura, igual sí que tengo que incluir pintoras, igual sí que tengo que hacer un esfuerzo porque a lo mejor los libros de texto no aparecen, ¿no? Lo mismo los valores de igualdad, tolerancia, diálogo y resolución pacífica de conflictos. Fundamental. la resolución pacífica de conflictos pues vuelve a ser un poco cuando nos encontramos con estos conflictos y han crecido oyendo esto de si te dan, pues tú das más fuerte, ¿vale? Bueno, pues esto es muy habitual. Y entonces yo les digo, bueno, vale, ¿se os ocurre otra forma de tal? Sí, hombre, me dan, yo no voy a hacer nada, parezco tonto, ahora queda sin hacer nada. Digo, bueno, vale, pues venga, yo te doy, estamos hablando de una agresión física, ¿eh? Te doy un jomo, te doy una torta. Entonces tú me la tendrás que devolver, ¿vale? Pero me la tendrás que devolver un poco más fuerte, porque no, esto no tal. Como me la has devuelto, yo me siento la necesidad de devolvértela a ti, pero claro, con más contundencia. Cuando tú me la devuelvas con más contundencia, va a llegar un momento que no tenemos más fuerza, entonces vamos a buscar un colega, cada uno, para volver a... Y intento simplemente que entiendan que la violencia no finaliza nunca y no es la solución de nada, ¿no? Y cómo les cuesta muchísimo, sobre todo si reciben una agresión física, si reciben una agresión verbal, bueno, también se agreden verbalmente muchísimo, y con las agresiones físicas, cómo gestionarlas sin generar más violencia. Cómo gestionar una agresión física sin ir yo y hacer una agresión física más gorda todavía, ¿no? Es muy difícil también porque también tampoco vienen con toda esta inteligencia emocional que les dé recursos, ¿vale? Es muy difícil. Entonces la violencia se retroalimenta y también están creciendo en entornos muy violentos. Los adultos nos manejamos cada vez con más violencia verbal, con más violencia psicológica y con más violencia física. Entonces ellos es lo que están asumiendo, ¿vale? El objetivo es transformar las relaciones entre hombres y mujeres y siendo más equitativo, ¿vale? Claramente. Las propuestas coeducativas invitan a la transgresión, claro, invitan a la transgresión porque invitan al empoderamiento que os hablaba desde el principio, claro. Cuando conseguimos que las niñas se empoderen y miren primero cuáles son, sean capaces de tomar decisiones sobre su propia vida y sean capaces de priorizarse, esto ya es una transgresión, ¿vale? Debería ser la normalidad, pues empieza a ser una transgresión de no. Yo voy a ir a mis clases de música porque es lo que he estado en mi vida, pero tú también formas parte importante de mi vida y podemos buscar otro momento, ¿no? Esto es empoderamiento, ser capaz de tomar las riendas de mi vida y decir, voy a hacer las cosas que quiero hacer y que me gustan y que además llevo dedicándoles esfuerzo, pero además puedo mantener una relación contigo, pero no necesariamente en la hora y media que tengo que hacer esto, ¿no? Como pasaba con los chicos con el fútbol, que lo tienen mucho más claro, ¿no? ¿Vale? Resolución de conflictos, como os decía, es todo un mundo también, ¿no? Darles capacidades y darles herramientas para que solucionen sus conflictos de forma no violenta. Hay que trabajar muchísimo, hacer muchísimas dinámicas con ellos, darles un montón de herramientas, y muchas veces cuando les hablas de estas herramientas también se sorprenden mucho porque no lo han oído. Yo a veces les pongo una situación y les digo, bueno, esta situación entre fulanito y menganita se da de esta forma, ¿no? Y entonces pasa esto y hablan así, y se hablan con una violencia ahí psicológica sutil y con un control, ¿no? Y les digo, ¿esta conversación es normal? Y me dicen, sí, es absolutamente normal. Les digo, vale, pues ahora me voy a inventar otra, es el mismo fulanito, la misma fulanita, pero se hablan así, de esta otra forma, empatizando, poniéndome en lugar del otro y entendiendo sus necesidades. Vale, ahora ¿cuál de las dos? Esta primera conversación que os parecía tan normal, y esta, ¿cuál es la que os gustaría tener con vuestra pareja si en algún momento se da esa circunstancia? Y dicen, hombre, esta. Claro, pero es que no saben que existe esta. Se han quedado en la primera, que era una conversación donde había manipulación, intento de manipulación, violencia y sutil de esto no me gusta nada, pero la oyen y les llega como absolutamente normal, como una conversación normal. Yo no se lo digo. Digo, ¿esto qué os parece? ¿Una conversación normal? Sí, absolutamente normal, ¿vale? Entonces, hasta que les das una alternativa realmente normalizada y realmente respetuosa, no son capaces de verlo, ¿vale? Y esto dice mucho de cómo se están socializando, de cómo están, con cuántas habilidades sociales están creciendo, ¿vale? Con cuánta capacidad de solucionar conflictos de forma pacífica y de forma inteligente, ¿no? ¿Tú crees que es la última? Sí. bueno, da mucha información, hablo muy deprisa, ya no sé. Y a lo mejor he dejado algo que no ha quedado muy claro o que os haya sorprendido mucho en el chat, bueno.
En el chat comentan con la importancia de trabajar las emociones infantiles, uh-huh. Y recomiendan, además, que habría llegado, de leer a Alice Miller.
Vale.
Nadie la persona puesta ahí, porque es que no. Trabajamos con el término empoderamiento, el término feminismo. Salió ayer la primera sesión, estuvo cargada de polémica en la terminología.
Vale.
Y yo creo que se ha aclarado muy muchas cosas.
Espero que
ayer no se trabajó el concepto, sino que se habló en el discurso, incluso yo creo que se malentendió algo de
derecha. Vale, yo no pude asistir, pero sí que me llegó alguna persona que sí que lo estuvo siguiendo en stream y me decía que había alguna confusión de conceptos. Esto me parece fundamental. Yo, si hay algo que creo que es fundamental, independientemente de luego.
Hoy tenemos una experta lingüista en la tarde de género. Y la doctora en ese tema es lingüista y experta en género. Podemos hacer preguntas específicas.
Creo que hay términos que no tienen ningún lugar a dudas, ¿vale? Como puede ser el término feminismo, como puede ser el término empoderamiento, que están totalmente asumidos y que
el problema es que un discurso general como en la línea de la vida extraña que venía con otra cosa, uh-huh, sí tuvo un malentendido al inicio. Ella lo que decía es que se podía trabajar por la igualdad de género sin estar en un grupo feminista. Venía a dar incluso el concepto de decir que desde toda la sociedad, sin necesidad, claro, de pertenecer al movimiento del ismo, o sea, tanto como el movimiento activo, uh-huh, que teníamos que trabajar todos, ¿no?
Claro.
Así que luego la veía con ella en la cena. Lo que pasa es que, dicho así en general, en el chat se lió.
Bueno, yo entiendo que todas las personas, evidentemente, claro, podemos trabajar para mejorar en cuanto a igualdad, evidentemente.
Ese era el mensaje. Lo que pasa es que eso depende de si uno va demasiado deprisa para trabajar otras cosas, y otras veces se entiende.
Pero entiendo que tenemos que agradecer al movimiento feminista histórico todos los avances que ha habido a nivel legal, a nivel de que las mujeres directamente podamos votar, podamos abrirnos una cuenta bancaria en este país, cuando muchas de nuestras madres no podían, estaban supeditadas. Todo eso se consigue gracias a un trabajo organizado, movimientos feministas que hacen mucha presión.
Me recuerdo en el chat que se dijo algo así como que defender el empoderamiento no significa ser feminista, pero era, o sea, se lo dijo de una manera rápida, en el sentido este de que dependía de toda la sociedad y no solo de los grupos denominados como feministas. Uh-huh. Y vamos por ahí, uh-huh, que no puedo decir que el feminismo no era la igualdad, que yo creo que al final es como, creo que estamos ahora, yo creo, elaborando un nuevo lenguaje y esto es difícil.
Uh-huh. Exactamente, yo creo que es un trabajo global, por eso también recalqué mucho que no es un problema de los adolescentes, ni de las familias, ni de las madres, ni del padre, que si va, que si viene, es un problema global. Entonces, si tenemos un sistema patriarcal que yo entiendo que hay que desmontar, tenemos que trabajar a nivel global. Entonces, ningún esfuerzo y ninguna persona sobra aquí, todo lo contrario, ¿vale? Ningún esfuerzo, antes fuera de micro también hablábamos de ¿servirán estas charlas? ¿No servirán estas charlas? Digo, no tengo ninguna duda de que sirven estas charlas, pues claro que sirven, y que es un granito más de arena que es absolutamente necesario y fundamental, pues para aclarar conceptos, para debatir, para hablarlo entre nosotras, entre nosotros, lo que queráis, ¿vale? Pues claro que sirven, es fundamental. ¿Que solo con un taller de 3 días vamos a solucionar? Pues claro que no, pero es un trabajo global, y es un trabajo importante y de tiempo, pero creo que se están dando pasos y se dan. Y también quiero decir que me encuentro algún niño en alguna clase que es chapó y que es yo le llamo el aliado siempre, ¿no? Y que luego siempre lo refuerzo muchísimo y yo les digo, yo si tuviera algún problemilla así de pareja y tal, le preguntaría a fulanito que a mí me parece. Me parece, claro, siempre encuentras, detectas a un niño, a una niña que viene con otras cosas en la cabeza. No es lo habitual encontrarse a niños así, pero te encuentras a algunos siempre, y yo siempre los remito a él, ¿no? Y le empodero también esa diferencia, porque estos niños muchas veces van arrastrando esa diferencia, porque los otros no piensan así. Incluso hace poco, en una clase, en una cuenca minera, uno le decía, bueno, fulanito, es que tú eres diferente para todo, tío. O sea, tú eres raro. Porque le venía a decir, no, es que está bien, lo que está diciendo tiene razón, es que tiene razones. Ya está. Es que tú eres raro para todo, hijo. Vale, pues un poco también empoderar al raro, que no lo es, claramente. Es raro, pero porque te lo encuentras raramente, no por otra cosa. Pero empoderarle y decir, no, yo si tuviera alguna dificultad con mi pareja o alguna duda, pues yo le preguntaría, ¿eh? Porque me parece que razona así bastante bien. Entonces, bueno, que hay esperanza, claro. Que hay chicos y chicas que lo procesan de una manera muy competente también, ¿vale? A pesar de estar inmersos en todo esto y a pesar de que todas y todos caemos en conductas patriarcales, en conductas machistas, en conductas que nos vemos a veces que nos pillamos. Es que es normal. Pero es normal. Es a largo plazo, sí. Pero bueno, que si sirve, por supuesto, estas jornadas, sí. Que sirven las pequeñas intervenciones que hacemos en los institutos o en los coles, que yo siempre me quedo con ganas de más y digo, necesitaba más horas, necesitaba más días. Pues sirve, sí, porque por lo menos les das un hilito del que tirar. Yo suelto ahí y digo, tirad de ahí. También es muy gracioso, me gustaría contaros en una clase hace poco también, un chico levantó la mano, muy amable, y me dijo, señora, yo con todos los respetos no comparto nada de lo que está diciendo. ¿Vale? Nada. Y dije, chapo, porque a ver, yo llego aquí, te suelto una clase y encima te lo tienes que creer. Cuando tú no has oído este razonamiento en tu vida, jamás, que tampoco se trata de eso, ¿vale? Digo, yo necesitaría muchísimas más horas para que tú, yo darte herramientas para que tú reflexionaras y a lo mejor llegaras a otra conclusión, ¿vale? Digo, me parece fenomenal. Que no te creas lo que yo digo, que vengo aquí, lo suelto y ya está. Y entonces lo único que hice fue agradecerle mucho que me lo dijera de forma tan educadamente, que a veces no es así. Y le recomendé simplemente que hablara con alguna mujer de su entorno. Le dije, bueno, pues alguna mujer que tengas confianza, un poco más mayor, le dices que hay una señora a tu clase que te ha dicho estas cosas, ¿vale? Y a ver cómo lo ve, ¿no? A lo mejor una prima, una tía, una abuela, una madre, no lo sé, algo que tengas cerca, y hablar un poquito con ella a ver si... Pero yo entiendo que este niño se sorprendía tanto porque jamás había visto este enfoque, ¿vale? Entonces, claro, no puedes decir, ves, ya tenemos un niño que bla, 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 no es culpable. No, yo creo que viene con un bagaje que cuando yo mis razonamientos, dijo, esto no lo he oído yo en mi vida. Bueno, pues bien, creo que viene porque a lo mejor algo quedó ahí para que él pueda tirar de ese hilo, ¿vale? Ojalá. Con eso ya me doy, la verdad que, pues satisfecha si pasa esto en más chicos y más chicas.
Cuando vais a hablar de ir a los, uh-huh. los institutos, uh-huh. a los centros, los pasos a seguir que tenéis que hacer, uh-huh. es una autorización del centro, una autorización de los padres uh-huh. también.
Mira, normalmente se recoge.
¿Cuáles son esos pasos?
En los centros, sí, porque los centros tienen la obligación de dar, por ley, de dar este contenido de forma transversal. Muchas veces los centros se ven desbordados, como os digo, porque. Orientadores, orientadoras, también son profesores, son millones de exámenes contenidos, hacen lo que pueden, pero agradecen mucho, por lo menos en experiencias, que agradezcan mucho que vayamos, toquemos en la puerta y les digamos, mira, tenemos este proyecto, si os interesa, lo hacemos, ¿vale? Habitualmente es con subvenciones de los ayuntamientos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Ponferrada nos pasa esto, cada año nos subvenciona el programa de entrada a los institutos, es muy bien acogido, vamos a intentar que el próximo curso se amplíe a un curso más, a un curso menos, para empezar un poquito antes. Y también ahora estamos haciendo intervenciones, tanto en coles como en institutos, con los presupuestos del Pacto de Estado, contra la violencia. También se les ha ofertado a los ayuntamientos. Nada, se les ha ofertado a los ayuntamientos que con ese presupuesto que tienen del Pacto de Estado, si quieren hacer alguna intervención, y muchos de ellos nos han remitido al cole, que sí quieren hacer una intervención y que la quieren hacer en el cole, por ejemplo, o que la quieren hacer en el instituto. Y bueno, la acogida es perfecta.
Pero nunca las asociaciones de padres intervienen en favor o hay algún...
Yo no me he encontrado en ningún momento la intervención de las asociaciones de padres.
Este tema, mis hijos o tal, no.
Por
¿O
ahora,
hay una colaboración?
Por ahora no. Y vale. Lo que sí también ofertamos a las AMPAs, con los presupuestos del Pacto de Estado contra la violencia hemos ofertado también que las AMPA se formen, porque entendemos que los niños llegan con cosas, como he explicado todo este tiempo, ¿no? Entonces, para nosotras también es muy importante trabajar con las AMPA. Yo creo que es fundamental.
¿Con los presupuestos del Pacto de Estado, vosotros, desde la UNED o desde el Ayuntamiento?
No, en mi caso desde una asociación de mujeres.
Pues este tema, yo por ejemplo aquí lo uh-huh. tenemos complicadísimo, porque yo solo lo he transmitido al alcalde.
Sí.
Nosotros, de hecho, salió una entrevista porque sí. nosotras, desde nuestra asociación, está Yoli ahí, que es la abogada de la asociación, y otra compañera.
Disculpad que os pues, interrumpa, porque estamos hablando ya de cuestiones particulares.
Lo vemos en el café. Y me lo contáis.
Estoy
hablando
allí porque
sí.
es una cuestión de asociación
vale,
particular
vale,
porque tenemos que
cargar
los contenidos
de la
asociación
que
lleva
desde
las 11
el café.
No hablamos ahora mismo. Lo hablamos con un café en la mano. Si os parece, para no acortar tanto, disculpa la interrupción, que para no acortar tanto el café,
es perfecto.
A menos 20, hay 40,
vale,
para que tengamos 20 minutos.